La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy de nuevo aquí con un tema interesante y apasionante. Vamos a hablar de... Bueno, de aquellas personas, de aquellos elegidos, de los supervivientes en accidente increíble, de aquellas, pero todavía vamos a afinar más, de personas que han caído desde una altura impresionante y que no le ha pasado prácticamente absolutamente nada. Con nosotros, Pablo Tresgallo Vallejo, que ya lo conocéis de otras muchas ocasiones, de otros muchos programas que es... ha tenido muy buena crítica por vuestra parte y seguimiento. Y bueno, vamos a darle la buenas tardes, la bienvenida. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, yo cuando me propusiste el programa este de supervivencia accidente increíble, personas que caen desde altura, pues la verdad, llama la atención. Parece la película de Bruce Willis, El Elegido, ¿no?
Sí, son historias realmente alucinantes, con poca explicación científica, no tiene mucha lógica, por no decir ninguna, y son personas que han sobrevivido a unos accidentes que, bueno, pues son prácticamente únicos porque es absolutamente imposible sobrevivir a algo así. Además, todo se resolvió con pequeños rasguños, en algunas ocasiones sin heridas más graves, pero en ningún caso mortales. Y posteriormente al accidente pudieron hacer una vida completamente normal.
Bueno, la verdad es que es alucinante toda y cada una de las historias que nos trae esta tarde, esta noche. La verdad, vamos a empezar por una de ellas. El sargento británico de la Royal Air Force en la Segunda Guerra Mundial, Nicholas Stephen Alchemate, nada más y nada menos.
Nicholas Alchemate.
Exactamente, Nicholas Alchemate, cuéntame.
Es una historia alucinante. Nos tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, mi etapa favorita, sobre la que más me gusta hablar. Y bueno, nos vamos a marzo de ese año 44, y Nicholas se encuentra sobrevolando en ese momento la región del Ruhr, en Alemania. Es artillero de cola, que es la zona, digamos, más peligrosa del avión. Está un poco apartado de sus compañeros y el espacio disponible, pues que tienen esa especie de burbuja, pues es bastante estrechito, incómodo y está lleno de municiones. El avión tiene 4 ametralladoras repartidas entre el morro, la parte dorsal y otras 4 en donde está exactamente Nicholas. Y bueno, el bombardeo, que es un Avro Lancaster, pilotado por James Newman, pues lanza 2 toneladas de bombas explosivas y 3 toneladas de bombas incendiarias sobre la capital alemana, sobre Berlín. En esta operación participan 300 bombardeos y pertenecientes a la RAF, como tú bien decías, a la Royal Air Force. En su vuelta, bueno, sueltan las bombas, todo va más o menos sobre lo previsto, todo va bien. Pero en la vuelta, el avión de Nicholas Alchemate fue atacado por un Junker 88 de la Luftwaffe. Él hace estallar el motor de ese caza alemán, pero este a su vez les había alcanzado a ellos, ¿no? Entonces el avión empieza a descontrolarse, se forma un fuego a bordo. Y en ese momento, pues, hay que saltar. Alchemate, pues, suelta las ametralladoras, mira hacia atrás para ver con estupor cómo el paracaídas estaba ardiendo. Es decir, en ese momento dice, ¿qué hago? No tengo paracaídas, no tengo ninguno de reserva. Entonces baraja 2 alternativas. ¿Qué hago? ¿Me quedo en el avión en llamas hasta que estalle o salto? Realmente estaba a una altura de 6.000 metros, ¿no? A mí me recordaba un poco a la historia de las Torres Gemelas, cuando veíamos esas trágicas y traumáticas imágenes, cuando sumidos en medio del fuego y de las bombas, la gente se tiraba por las Torres Gemelas hacia abajo sabiendo que iba a morir. Evidentemente esa caída no se puede sobrevivir, pero la gente se tiraba. Era como elegir entre morir quemado y morir, digamos, tirándose por una ventana. Pues esto es más o menos lo que optó Nicholas, que él decidió pues simplemente tirarse a 6.000 metros de altura. Él contó, porque como vamos a ver, todos sabemos que sobrevivió, él contó en una rueda de prensa posterior organizada por la RAF, ya acabada la guerra, en el 45, en mayo, que le invadió una sensación de alivio y de paz mientras caía, que era una sensación de tranquilidad, como acostarse en una nube, como estar en un colchón muy blando, retumbado, y una sensación, según él, pues bastante agradable. Él cayó boca arriba, mirando al cielo, era un cielo que estaba en ese momento despejado, Y se acordó en ese momento, dijo después de su novia como último pensamiento antes de pues de perder el conocimiento y de pensar pues que evidentemente se iba a morir. Cuando recupera la consciencia, pues ella pensó que estaba en otra vida, que se había muerto. Pero tenía frío, miró al cielo y vio que el cielo estaba estrellado y despejado, más o menos como él se acordaba antes de la caída. Y pues tumbado boca arriba sobre medio metro de nieve, en medio de un bosque de abetos, pues milagrosamente pensó, ¿he sobrevivido a esto? Eran aproximadamente las 3 de la madrugada y era increíble, pero estaba vivo. Había tenido una suerte pues increíble, no él tampoco lo entendía, ¿no? Alchemate había caído sobre unos altos y fuertes abetos, luego sus ramas digamos que amortiguaron un poco su caída. Y luego, pues toda esa nieve acumulada sobre la que cayó amortiguó la caída. A ver, todo esto es la explicación, porque no hay otra, pero que es aún así es muy extraño y muy difícil de que esto vuelva a ocurrir.
Difícil de entender, porque bueno, difícil de entender. Aunque sean hojas de abeto, entre la altura, la velocidad, que
claro
que un cuerpo, y quiero que los oyentes, un cuerpo en caída libre cae a 198
kilómetros por hora, sí, efectivamente.
Esa es la caída cuando impacta, aunque sea con hojas de abeto,
sí.
Lo normal es que hubiera tenido múltiples fracturas, sí, sí, y múltiples lesiones. Y cuando uno cae, aunque le haya reducido la velocidad, bueno, sí, cae en la nieve. Pero aún así, los abetos no son mullidos, los abetos
tienen
una hoja y bueno, y este hombre, encima, por lo que cuenta la historia, cae, piensa que se ha salvado y bueno, empieza a tocar un silbato, ¿no?
Sí, es que él realmente lo que quiere es que le encuentren, porque él la verdad es que sí que tenía... bueno, la verdad es que tenía heridas muy leves, ¿eh? No tenía nada roto, pero sí tenía una torcedura en la rodilla derecha, tenía leves quemaduras por las llamas del avión, y lo que tú dices, hizo sonar el silbato para que le encontraran, porque claro, en esa situación pues prefería que le encontraran y ser prisionero de guerra. Efectivamente lo localizaron, lo llevaron a un hospital, y allí vuelve a perder la consciencia. Él se recupera y explica a los alemanes lo que ha pasado. Pero claro, los alemanes... pues tampoco se lo acaban de creer. ¿Cómo que has quedado a 6.000 metros de altura y estás vivo? ¿Y dónde está el paracaídas? ¿Y dónde estaba el paracaídas? Pues creyeron que estaba loco, pero bueno, incluso creyeron que era un espía, claro, normal. Que corría el riesgo de ser fusilado, porque efectivamente si se ha acusado de estas cosas, pues lo más normal es que lo acaben fusilando. Pero el joven teniente de la Luftwaffe, llamado Hans Feidel, pues indagó un poquitín y encontró los restos de su avión. Y allí, casualmente, pues encontró los restos de los cuerpos de los pilotos, por supuesto, y también, eran otros 4 compañeros, por cierto, y también encontró los restos de su paracaídas. Entonces ahí se demostró que Alchemist efectivamente se había tirado, pero su paracaídas no había sido utilizado. Ahí estaban los arneses y se pudo demostrar, como él dijo, que ese era su paracaídas y que él no lo había utilizado. Poco a poco fueron comprobando que toda esa narración ya cobraba cierto sentido y que podía ser verdad. Lo que hicieron los alemanes fue, en un gesto simbólico, pero muy muy interesante para Alchemist, que fue liberarle, claro. A él le liberan, le entregan a sus compañeros, pero además le entregan, es muy curioso, le entregan con un certificado que verifica la verdad, o sea, que verifica la historia, ¿no? Ellos sabían que sus propios compañeros quizá tampoco le llegaran a creer, y lo que hicieron fue hacer un certificado a los alemanes, como que lo que les había contado era cierto, lo meten en una Biblia, iba con esa Biblia Alchemist al encuentro de sus compañeros. Ahí él explicaba todo lo que había pasado. Alchemist se convierte, claro, en toda una celebridad, tanto en el bando británico como en el bando alemán. Incluso es respetado, como hemos visto, por sus compañeros y por sus enemigos, que al final le sueltan. Se convierte en un auténtico, como la película, un héroe por accidente, ¿no? Prácticamente se convierte en un héroe sin quererlo.
Bueno, un verdadero héroe que, bueno, como tú dices, en el documento que habla, o que los alemanes le dan, dice literalmente pues que la autoridad ha investigado y comprobado la declaración del sujeto Alchemist, que son ciertos todos sus aspectos. O sea, es alucinante que el bando enemigo, en plena Segunda Guerra Mundial, claro, yo creo que se quedaron tan alucinados más como nos podemos quedar nosotros. Pero bueno, Él acaba la Segunda Guerra Mundial, lo publica en revistas, pero la historia de Alchemy sigue, ¿no?
No acaba ahí, porque este hombre, ahora vamos a ver lo que le ocurrió después. Él vuelve a casa, consigue un trabajo en una fábrica de productos químicos. Durante uno de sus trabajos, así resumiéndolo mucho, estaba en unos trabajos de mantenimiento y una enorme viga de acero se desploma y le cae encima. Claro, ocho hombres hicieron falta para levantar esa viga. Esperaban encontrar debajo de esa viga pues el cadáver de Alchemy. Y la verdad es que Alchemy sí que estaba inconsciente, pero estaba vivo. Solo tenía un pequeño chichón que no necesitó ni puntos. No le pasó nada.
O sea, la
en
viga,
otra ocasión...
La viga en la cabeza.
Sí, sí, le cayó encima y no le pasó nada. Solo un chichón y no necesitó puntos.
Vamos a ver, ocho hombres intentando levantarlo con la
ocho hombres. Además,
el peso en la cabeza, el traumatismo, y ni nada, ni hematoma.
Nada.
O sea, ni hematoma cerebral, ni hemorragia,
nada.
Ni fractura
ni
de
puntos.
Cráneo.
Nada.
O sea,
es que no acaba ahí porque posteriormente le cae un recipiente de ácido sulfúrico y solamente lo quema superficialmente. Ni siquiera tuvo que ser hospitalizado.
Pensemos que el ácido sulfúrico, para aquellos que no han visto, yo he tenido la ocasión alguna vez de las prácticas de medicina y demás, de trabajar con él, tenemos que poner unos guantes especiales y demás, pues es capaz de hacer un agujero, es impresionante, igual que el clorhídrico, es verdaderamente impresionante.
Pues ya van tres, pero es que hay una cuarta, porque sufre una descarga eléctrica. Y le manda despedido, le lanza hacia una piscina de cloro donde estuvo respirando gases tóxicos durante más de media hora.
O sea, sufre la descarga y encima a la piscina de cloro.
Eso es, ya doblemente, o sea, ya para rematarle.
Para rematar.
Pero no, sale ileso, tampoco le pasa nada. No sé, yo ya no sé qué pensar sobre Nicolás Alchemy, era un hombre invencible realmente.
Por eso digo que es que la descarga eléctrica, hay personas que mueren, hay personas que no, es verdad que la descarga eléctrica puede lanzar, pero pensemos que respirar cloro produce una erosión en los pulmones, una lesión en los pulmones, una hora en una piscina de cloro, este hombre tenía que haberse literalmente ahogado y absolutamente nada tampoco.
Pues no, nada. Es decir, salvó la vida milagrosísimamente cuatro veces. Oye, pero murió. Al final murió por causas naturales en el 87.
En el 87 de causas naturales. A mí me llama la atención algún estamento británico en un momento determinado decidió estudiar algo en este hombre. Porque, ya no es cuestión de suerte, es que es cuestión de física. Y si lo de los 6.000 metros, la física es difícil, lo de la viga, la descarga eléctrica, lo del pozo, es alucinante. Este hombre tenía que tener... Ya no ser el elegido, es que tenía que tener...
Algo más. Que se sepa, no hay ningún estudio, por lo menos oficial, no hay ningún estudio sobre Alchemy, quizá hubo alguno, pero de luego oficialmente no hay ninguno.
Sí, el único es el de los alemanes que realmente corroboran la historia, pero...
Corroboraron que eso era cierto.
Pero ya está. Y este hombre... ¿Qué pensaba? ¿Qué, porque claro, el caer 6.000 metros, el que te caiga una viga, el hombre evidentemente tendría que pensar que poco menos que, no inmortal, pero que cualquier
cosa. Pero ¿sabes lo que pasa en estos casos? Sí. Los casos que vamos a hablar hoy son gente que... La gente cree que son gente con suerte, pero ellos creen que es todo lo contrario, porque ellos se han salvado, pero le pasan esas cosas. Es que a los demás no les han pasado. Es que él ha tenido cuatro accidentes mortales.
Claro.
Quiero decir que nosotros lo vemos como que tiene mucha suerte, que es cierto, pero ellos piensan, que vamos a ver algún caso, si yo tengo tanta suerte, ¿por qué me pasa a mí esto?
Claro.
Claro, también hay que verlo desde el punto de vista de ellos, ¿no? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas?
Claro, es que la verdad que una buena...
Que depende del punto de vista donde lo mires, si el de la persona ajena a esos accidentes o el que lo sufre, pues yo creo que la visión es totalmente diferente. Y en casos de los que vamos a ver hoy, esa visión es muy clara, ¿no? La que tienen ellos y la que tenemos los demás. Eso es evidente.
Bueno, yo conozco el caso de alguien que vive aquí, y no quiero dar el nombre, pero él lo contó la historia en el programa, de alguien también que sobrevivió a tres accidentes de avión, todos con fallecidos, y en uno de ellos, el que fue el primero, fallecieron todos, menos él y la azafata, volando sobre los Andes, Y bueno, el avión se desplazó y él sobrevivió porque una señora le cambió el asiento. Vamos, le pidió el cambio de asiento. Vamos.
Claro, ahí ya empiezas a pensar muchas cosas.
Claro, y ha sobrevivido también a una expedición que hizo en la Antártida, donde murieron todos y sobrevivió el único en una gran tormenta de nieve. Bueno, la verdad es que este hombre, lo que le decía yo, digo, es que yo no me montaría nunca contigo en...
Claro,
en
claro.
Bueno, es una persona encantadora, ¿eh? Encantadora. Bueno,
sí, pero también lo que tú dices, las otras personas pueden pensar, hombre, pues quizás yo no prefiero estar muy cerca de esta persona cuando viaje, porque igual se salva, pero los de alrededor no.
Claro, es que ese es el tema.
Sí, bueno, sí, por supuesto.
Y pasemos a una segunda historia que también...
sí, porque no es el único caso, ¿eh?
No, nos vamos a Rusia, a nada menos a la Soviet Air Force. Vamos a hablar de Iván Chizov.
Iván Chizov,
Chizov.
Sí, este accidente fue anterior, era un teniente de aviación soviética y nos vamos a enero del 42. Él volaba en una misión sobre Bielorrusia cuando un Messerschmitt alemán les ataca. Deja el avión en muy malas condiciones, le deja muy tocado. El piloto ordena a la tripulación pues que salten en paracaídas. Pero ¿qué pasa? Que cuando en ese momento de lanzarse estaban a 7.000 metros. Y Chizov consideró que a esa altura, viendo cómo se estaba desarrollando el combate, decidió no abrir el paracaídas de momento y esperar a descender algo más para abrirlo. Pues en ese momento él pensaba que era un blanco bastante fácil para los alemanes. Pero a esa altura le faltó oxígeno y perdió el conocimiento. Entonces no pudo abrir el paracaídas y bajó sin conocimiento toda esa altura. Hablamos de también de 7.000 metros aproximadamente. Él cayó, como tú bien decías antes, cayendo a una velocidad de más o menos 200 kilómetros por hora, aterrizó en la ladera de una colina, cubierta también de nieve, como era el caso de Alkemin, ¿no? Rodó, rebotó, se deslizó cuesta abajo, etcétera. Y bueno, posteriormente unos jinetes le vieron caer y acudieron al lugar a ver qué había pasado. Y vieron el cuerpo del aviador que portaba el paracaídas, pero sin abrir. Pensaron evidentemente que estaba muerto, pero Chizov no estaba muerto. En este caso sí que sufrió múltiples heridas, sufrió graves daños en la columna, en la rotura de la pelvis, contusiones múltiples, heridas. Bueno, sí que tuvo, en este caso sí que tuvo que ir al hospital, fue operado, estuvo un mes ingresado. Realmente hubo momentos en los que estaba muy grave, pero a los 3 meses aproximadamente ya estaba recuperado y fue dado de alta y él se reincorporó al servicio. Y me gustaría puntualizar un poco el tema de la velocidad, que tú hablabas antes de la caída, ¿no? Esa velocidad, llamada velocidad terminal, científicamente se llama velocidad terminal, es aproximadamente 200 kilómetros por hora, pero claro, esa es la velocidad, digamos, máxima que puede alcanzar un objeto al caer del aire, pero... En el caso del paracaidista, hay muchos factores que dependen para esa velocidad, porque él puede poner más o menos resistencia al aire durante la caída, ¿eh? Porque, por ejemplo, si un paracaidista cae mirando al suelo con los brazos extendidos, pues su velocidad más o menos terminal sería de eso, de los 200 kilómetros por hora. Pero si pega sus brazos al cuerpo y apunta con su cabeza hacia el suelo, puede llegar hasta más de 300.
Sí, se aumenta...
Claro, entonces, digamos que más o menos, en 3 segundos se llega al 50% de la velocidad terminal.
Efectivamente.
A los 8 segundos al 90%, y en 15 segundos ya estás al 100%, a los 200 kilómetros por hora, dependiendo, como he dicho, de la posición del cuerpo y de otros factores climatológicos, por supuesto, del viento, de la atmósfera, además. Pero tampoco nos enteraríamos porque después de intentar dar bocanadas de aire, nos hubiéramos desmayado, ya que la atmósfera a tanta altitud pues es muy finita y no tenemos suficiente oxígeno para respirar. Más o menos a 4.500 metros de altura, la atmósfera vuelve a ser respirable otra vez. Pero si recobramos el conocimiento, ya es demasiado tarde para llegar al suelo, abrir el paracaídas y llegar al suelo con ciertas garantías. Sería cuestión de buscar un lugar blando, aterrizar, maniobrar, pero bueno, todo eso es vamos, ni aun así. Quiero decir que por mucho que quieras hacer, no deja de ser un auténtico milagro como el de Alkemate, y el caso de Chizov es otro milagro que se dio en la Segunda Guerra Mundial, que es del que se tiene conocimiento, y prácticamente los dos casos los podríamos casi equiparar.
Bueno, efectivamente, porque volvemos a decir, la resistencia corporal, cómo es posible que una persona caiga, aunque sea rodando, da igual, pero una velocidad de, pues, vamos a poner 200 kilómetros por hora. Es que es una barbaridad la velocidad. Y bueno, este hombre, a fin de cuentas, sin lesiones importantes...
Sí, sufrió múltiples heridas, pero vamos, sí, que en los tres meses estaba recuperado.
Por eso digo que sin lesiones importantes, vitales, sí, me vuelvo a referir. Uh-huh. Después, vamos, él incluso volvió al combate.
Volvió. Le quedaron ganas.
Exactamente, incluso se habla de que hizo 70 misiones posterior a todo la circunstancia. Este hombre, en su caso, el caso de Chisov, porque bueno, hablamos del otro bando, del bando soviético, aquí tampoco hubo ningún tipo de investigación, ¿no?
No, que se sepa oficialmente no, pero claro, tras el muro nos hemos metido, quién sabe en la Unión Soviética si hicieron algún tipo de estudio o no, oficialmente no hubo ninguno, pero quizá algún día descubramos que algún archivo sale otra vez a la luz y descubrimos cosas que todavía no sabemos, que de aquí adelante seguramente que muchas más cosas se descubrirán, pero de momento, que se sepa, no hubo ningún estudio.
La verdad es que es alucinante cómo el cuerpo humano en un momento determinado puede resistir y en cambio otras personas a pequeñas velocidades sufren un traumatismo y de hecho seguramente la gran mayoría de personas fallecen, además que hay que ver los muñequitos que utilizan en los accidentes y que para realizan los
crashes dummies.
Exactamente, los dummies en un momento determinado esa velocidad de, bueno, que es impresionante. Yo es que la velocidad de 200 kilómetros por hora me parece una barbaridad para que un cuerpo...
No, es una barbaridad.
Aunque sea rodando, eso vamos, pueda sobrevivir. Y bueno, nos pasamos al bando contrario. Nos vayamos a la USAF. Nos pasamos a un piloto de o un componente de un B-17, Alan McGee. ¿Qué fue?
Este caso incluso es todavía más sorprendente. A ver, no se puede decir cuál es más sorprendente, los tres son igualmente sorprendentes, pero vamos a ver cómo la caída de este hombre, más o menos a esa misma altura, la superficie sobre la que cayó no era nieve, ni árboles, ni nada similar, y aún así también sobrevivió. Vamos a febrero del año 43, hablamos del sargento Alan Eugene McGee, y salta sin paracaídas, desde, como tú bien decías, de un bombardeo B-17, y cae sobre la estación de Saint-Nazaire, en Francia, a 7.000 metros de altura. El avión de McGee bombardeaba territorio francés cuando fue alcanzado por un avión alemán, comprueba que su paracaídas está dañado y que no lo puede utilizar, y antes de que el avión estallara, pues él salta al aire. Bueno, más bien que saltar, salió expulsado, ¿no?, por una abertura del destrozado avión, y debido a la fuerza centrífuga generada por el aparato, pues
absorbido,
hace una espiral y él absorbe y sale, ¿no? Más que tirarse, salió despedido.
Expulsado todavía con directamente con más velocidad y con más presión.
Con más velocidad todavía, si cabe. Vamos a rizar el rizo ya. Sí. Pues él, como digo, no cae sobre una superficie nevada, ¿no? Uh-huh. Él, durante la caída, pierde el conocimiento varias veces y cae sobre un teatro, cae sobre unos cristales y luego cae sobre el suelo de un vestíbulo. Y claro, que evidentemente tú lo único que puedes pensar es que esta persona ha muerto, evidentemente, ¿no? Como en los otros casos, ¿no? No, perdón, no era un teatro, era una estación de tren, me estoy equivocando, una estación de tren. Cae sobre la estación de tren, cae sobre un cristal que está en el techo y luego cae al suelo. Cuando entran a mirar a ver qué había pasado con Alan McGee, pues resulta que ven que tiene huesos rotos, que tiene daños graves en el pulmón, los riñones, el brazo derecho está medio desprendido, pero estaba vivo. De alguna forma esos cristales de la estación, pues no sé muy bien de qué manera, pero le amortiguaron el golpe. Este hombre sí que tenía daños importantes, tenía un ojo prácticamente fuera de la órbita, la nariz tenía una herida muy grave, dientes rotos, una pierna fracturada. El caso es que también parece ser que pudo ayudar, que llevaba, debido al frío, llevaba a esas alturas, llevaba mucha ropa y puede que amortiguara el golpe. Pero como ves, son explicaciones muy 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 vanas. Quiere decir que llevara mucha ropa y que el cristal le amortiguara el golpe no son suficientes para que una caída de 7.000 metros tú sobrevivas a eso, ¿no? O sea, es, digamos, simplemente explicar las circunstancias de la caída. Él sí que estuvo hospitalizado 2 meses y medio... y una vez dado de alta fue enviado a un campo de prisioneros. En ese momento pues todavía pertenecía donde el bombardeo pertenecía todavía a los alemanes y fue hecho prisionero. Dos compañeros de Magui sí que lograron saltar en paracaídas, cayeron al mar y fueron rescatados por los alemanes. A uno de ellos sí que tuvieron que amputarle una pierna, pero el resto murieron. O sea, fíjate que él fue casi el más, el que mejor salió parado, ¿no? Cuando puedes pensar que podía ser el que peor, ¿no? Después de caer sin paracaídas y sobre un cristal. Él fue liberado al acabar la guerra en mayo del 45 y recibió la medalla aérea y el corazón púrpura. Y posteriormente pues trabajó en la industria de la aviación, estuvo ligado a la industria de la aviación hasta que se jubiló en el año 79. Y como curiosidad decir que el pueblo de Saint-Nazaire colocó una placa recordando pues el increíble salto de este paracaidista, y fue una inauguración en la que él mismo visitó esa estación de tren y estuvo allí posteriormente, y decir que este hombre pues falleció en Texas en el año 2003 a la edad de 84 años. Y un poco se cumple así esta tríada mágica de tres personajes con tres historias de supervivencia increíbles.
Pero curiosamente murió de causas naturales, que no ni accidente, ¿sí? ni absolutamente
No.
Causas naturales. Por eso digo, longevos los tres, y este lo impresionante es que lo que estamos hablando es la caída sobre un... Una pérgola o lo que sea de cristal.
Sí, por llamarlo así, sí.
Es un impacto terrible, ¿eh? Es un impacto terrible.
Pues hombre, imagínate a 200 kilómetros por hora. Caes contra ese cristal, que aparentemente es lo que amortigua el golpe. Bueno, y luego caes sobre el suelo, por mucha ropa que lleves y por mucho... Es que es otro caso que tampoco tiene mucha explicación, la verdad.
Desgraciadamente hemos visto hace poco una criatura que saltó de un puente en Londres por un ataque terrorista que hubo, y la criatura falleció y era muy poquitos metros, incluso cayendo sobre el agua, que se supone que, bueno, que es un método fluido, que aunque caiga desde cierta altura ya se convierte en algo más parece más sólido, pero el cristal es que, a fin de cuentas, aparte de que podía haberle atravesado cualquier órgano vital, poco podía, no sé, amortiguar, ¿no? Es un caso totalmente inexplicado.
Sí, es inexplicado además porque los otros casos tampoco, porque aunque caiga sobre la nieve, tampoco. Claro. Pero, pero claro, si caes en una superficie como esa, pues ya, todavía ya es como más, más sorprendente, ¿no? No sabes muy bien qué pensar.
Claro, es que es impresionante que el hombre, además, sobre la estación de Saint-Nazaire, y bueno, que sí, que tiene ciertas lesiones, pero ciertas lesiones que estamos hablando del año de la Segunda Guerra Mundial.
Y sí, la medicina no estaba tan avanzada como ahora.
Exactamente, y que bueno, que en el 43, evidentemente, los medios, si hubiera tenido lesiones graves, no estaban, no es lo que tenía.
No, evidentemente no.
Claro, y que va a un hospital alemán que, bueno, pues sí, lo cuidarán, pero evidentemente...
Pero es el enemigo.
Efectivamente, el enemigo, y con los medios que tú dices. Impresionante, impresionante desde luego estos tres casos. Pero bueno, ahí no acaban este tipo de persona o de personaje. Yo no sé, ya como el dentro de los miles de millones de personas que somos, y nos vamos a otro lugar.
Nos vamos ya fuera de la Segunda Guerra Mundial, avanzamos un poco más en el tiempo.
Guerra Mundial, pegamos un salto.
Un salto.
Y vamos a hablar, y creo, voy a ver si lo pronuncio bien, de Julian Kopke, ¿no?
Julian Kopke, sí, una alemana. Sí. Bueno, de padres alemanes, porque ella realmente nació en Perú.
En Perú,
en Perú, pero era de hija de un biólogo alemán y de una ornitóloga alemana,
hecho,
también.
La nacionalidad suya, aparte de eso, era alemana.
Sí, era alemana, aunque ella nació en Perú, sí.
Sí.
Bueno, pues en el año, vamos al año 71, ella estaba estudiando el último año en la escuela media y quería estudiar zoología o biología, claro, un poco siguiendo la carrera de sus padres.
Sí.
Y el 24 de diciembre del 71, es decir, el día antes de Navidad, pues Julián y su madre van al aeropuerto Jorge Chávez, que está en Lima, y suben a un avión con 93 pasajeros, y bueno, es un cuatrimotor Lockheed 188, y lo que quieren es ir a reunirse con el padre de Julián para pasar la Navidad. Recordemos que era Nochebuena, pues querían pasar la Navidad con él, ¿no? Que estaba en Pucallpa, que está en la zona centro-oriental de Perú, que él estaba trabajando en ese momento allí, y querían simplemente pues pasar la Navidad juntos. Ellos viajaban en el vuelo 508 de la Lanza. Lanza era una fuerza aérea, o sea, una línea aérea comercial de Perú, que solo subsistió más o menos una década, no tuvo mucha vida, y en ese momento eligieron ese vuelo precisamente, el 508, para ir a ver a su padre. Sobrevolaba la selva amazónica y se forma una tormenta con mucho viento, con mucha lluvia, y la voz de la azafata, pues realmente es la que le salva a Julián, porque les dice que hay turbulencias, que se abrochen los cinturones y que va a haber unas sacudidas muy violentas. Entonces los equipajes de mano pues saltan de sus sitios, el avión desciende a 4.000 metros, el piloto intenta aterrizar de forma forzada en algún lugar, y a las 12:30 un rayo golpea contra el avión, cuando está a unos 3.000 metros de altura, y explota el avión. Julián sale despedida, está unida a su cinturón, o sea, por su cinturón al asiento, sí. y cae sobre unas copas de los árboles, como vimos con Alchemy, por ejemplo. Su rama, la densa vegetación, pues amortiguan ligeramente el impacto hasta el suelo, y luego estuvo ya inconsciente aproximadamente unas 3 horas. Julián se despierta, estaba en tierra, debajo de su butaca y en mitad de la más densa selva. Digamos que el caer con su butaca, atada a su butaca y sobre la vegetación, podemos decir que le salvó la vida. A su alrededor que había, pues nada, restos de avión, cadáveres de los otros pasajeros, era absolutamente desolador. De hecho, ya luego posteriormente dijo, palabras textuales, me desperté sentada en el mismo asiento, como iniciando otro viaje, pero esta vez al infierno. Había 3 cuerpos desmembrados a mi alrededor. Creía que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir por unos instantes. Cuando creía volver en sí, me atraganté de realidad. Cuerpos inertes colgaban de los árboles, hierros, asientos, ropas y maletas desparramadas por la selva. Humo, mucho humo y el crepitar de combustiones, desperdigadas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir. Eso es como ella describe la situación que tenía cuando ella despertó, ¿no? Pues imagínate la situación. Era increíble, pero ya estaba viva. Solo tenía heridas leves, un corte en un brazo, una herida en su hombro, un ojo morado, una clavícula rota, pero bueno, ella estaba bien. Ella pasó días buscando ayuda, concretamente aproximadamente 2 días. ¿Qué encontraba? Pues nada.
Claro, como decía, sí, estaba en medio de una selva
sí.
Muy agresiva.
Especísima, muy agresiva.
Parece muy bonita, muy idílica, pero pensemos que es un lugar muy agresivo donde hay muchísimos animales salvajes.
Muchísimos animales salvajes.
Muchísimos mosquitos, sí. Muchísimas arañas, serpientes y bueno.
Efectivamente.
¿Y esta mujer cómo sale de allí?
Pues ella camina durante 2 días, busca ayuda, pero solo encuentra restos calcinados del aparato, cadáveres de otros pasajeros, no encuentra nada. Ella evidentemente no quiere morirse, se aferra a la vida, y recordó por los consejos que le había dado su padre, que le enseñó cómo orientarse. Ella siguió el curso de un arroyo, con la idea de que este le iba a conducir a un río más caudaloso, donde podría encontrar quizá allí gente. El río era cálido, así que se pudo calentar y no murió de frío. Además el agua era potable, por lo tanto tenía ese sustento, tenía el agua. No sufrió ataques de ningún cocodrilo, por ejemplo, cuando tuvo que cruzar algún río, ahí tuvo suerte. Sí que vio frutos en los árboles, pero no las comió, porque ella sabía cuáles eran los frutos venenosos. Hizo frente a las picaduras de los mosquitos y al peligro de que se acercara algún animal salvaje, también lo pudo sortear. Pero claro, es que ella lo que no sabía, sí sabía que estaba perdida, evidentemente, pero lo que no sabía es que el lugar más cercano habitado estaba aproximadamente a 600 kilómetros, es decir, estaba en medio de la selva amazónica peruana más perdido y más remoto. Estuvo 10 días caminando por la jungla. Llegó a un río navegable. Camina por manglares y por la orilla hasta dar con una canoa a motor y una choza. Es decir, ahí ya después de 10 días caminando encuentra una canoa a motor y una choza. Y había como una especie de refugio que ella pensó que sería de unos cazadores. Fíjate, ella incluso en esas circunstancias tan extremas no quiso robar la canoa y esperó unas horas hasta ver si aparecían sus dueños. Como su cuerpo estaba lleno digamos que su cuerpo estaba emparasitado con larvas de moscas, se roció con combustible para limpiarle las heridas. Ahí actuó también de forma muy inteligente, seguramente también por los consejos de su padre.
Posiblemente.
Sí, y a la mañana siguiente, pues sí que los cazadores ya llegan al refugio, la ven, la llevan a una aldea y allí la dan de comer, le curan las heridas más graves. Y al día siguiente viajan en esa canoa a motor durante 10 horas hasta una zona de la región de Tornavista. Y desde allí coge otro avión no tiene miedo a coger a otro avión, es curioso, y llega hasta Pucallpa, que es donde estaba su padre, y va al hospital, se reúne con su padre, le cuenta toda la situación, y consiguió sobrevivir. Las indicaciones de Julián ayudaron a dar con los restos luego del avión, que había quedado allí siniestrado. La parte delantera es verdad que estaba casi intacta, y contrastaron allí, pudieron ver que a la caída del avión sobrevivieron 13 pasajeros, entre ellos incluso el propio piloto, que quedó mal herido tras la caída, pero al contrario que ella, la propia selva les mató. Es decir, sí que sobrevivieron a la caída como ella, pero la selva les mató. Sin embargo, Julián sobrevivió primero a la caída y luego a su periplo de 10 días por esa selva, como dices tú, tan agresiva como la amazónica.
Claro, es una selva terrible, terrible para estar sin víveres, sin medio. Pero yo no sé si, porque cuenta que esta persona tuvo pesadillas durante, y durante muchísimo años con y se preguntaba por qué era la superviviente. En los casos de los anteriores personajes, alguno sufrió, y además Julián lo refiere en unas declaraciones en 2010 de que durante muchos años ella se preguntaba por qué fue ella la única superviviente. Como tú bien dices, a pesar de que se salvaron esas 13 personas, la selva agresiva, quizá tanto más como la caída que tuvo, pues ella pudo sobrevivir en contranatura eso 10 días y después posteriormente.
Que lo que ocurre en muchos de estos casos es ese típico sentimiento de culpa, ¿no? Claro. De decir, ¿por qué los demás han muerto y por qué yo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ese sentimiento de culpa les absorbe, les consigue... Claro. Consumir y no aceptan nunca el por qué ellos han sido los elegidos para salvarse y por qué no los demás, por qué precisamente ellos. Y eso es algo que acarrean ellos durante toda la vida, y yo les entiendo, porque parece bastante difícil de entender y de asimilar, porque yo recuerdo, por ejemplo, el accidente este del equipo de fútbol brasileño, cuando esas escenas, ¿no? Cuando llegan allá al avión, hay un chico allí sentado, venga a llamar a sus compañeros. Y luego también contaba lo mismo, ¿no? Que se sentía mal por haberse salvado. Se sentía mal por haberse salvado, cuando tienes que pensar, pues qué suerte he tenido, que no he corrido la misma suerte que ellos. Pero evidentemente es un trauma de tal magnitud que yo creo que si no estás en esa situación, pues es muy difícil ponerte en su lugar. Pero realmente es difícil de asimilar. Yo entiendo que es muy complicado de asimilar por qué yo y los demás no.
Claro, difícil de asimilar.
Muy difícil.
Lo comentaba no recuerdo el nombre, el superviviente del avión chileno de los jugadores de fútbol americano también, creo que fue los años 70, donde, cayeron en los Andes, te estrellaron allí y hicieron también un periplo heroico para buscar, para buscar ayuda y en muchas ocasiones que realmente muchas veces se ha preguntado por qué él sí o sus compañeros sí y los que fallecieron no. La verdad
es
que
quizá no haya un porqué. Esto ya es una opinión personal. Yo creo que quizá no haya un porqué. No es lo mismo los que lo vemos desde fuera. Simplemente desde fuera decimos, pues ha muerto todos menos uno. Pues qué suerte, mira qué bien ha sobrevivido, estará encantado que ha sobrevivido. Sí, pero te queda la cosa de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Claro. ¿Por qué los demás no? ¿Por qué he vivido esta situación? Claro, ¿me puedo volver a pasar?
Claro.
No sé. Es difícil.
Algo así como ocurre en la película de Bruce Willis, que poco menos se pregunta que el por qué le ocurren las cosas,
claro.
y por qué se sobrevive a ello. Y hemos dejado para el final, lo has dejado, alguien que tuvo incluso el libro, el récord Guinness de los récords, aunque después se lo quitaron, Vesna Bulovic.
Es una historia, ya lo hemos comentado fuera de antena, es una historia alucinante. Realmente ni en las mejores películas, yo creo que de espionaje, se podía dar un caso como el de Vesna Bulovic. Es una historia que tiene absolutamente de todo, parece un guión cinematográfico. Es alucinante decir que esta mujer murió en diciembre del año pasado. Y tiene todos los componentes, yo creo, para un guión de película extraordinario, ¿no? Es un caso que a mí me apasiona. Desde hace tiempo conozco el tema de Vesna Bulovic. Y cuanto más indagas y más tienes conocimiento de las consecuencias del accidente, de las causas, es absolutamente alucinante. De hecho, hay muchos investigadores y periodistas que han seguido este tema porque es para ellos es, digamos, una perita tan dulce porque es una pasada, ¿no? Nada más que te da satisfacciones. Vesna Bulovic es una azafata de las líneas aéreas yugoslavas. Hablamos de que todavía existía Yugoslavia, hablamos de los años 70, años 72 concretamente. Y tiene el récord, como tú bien decías, del mundo de la persona que ha caído, o sea, que ha sobrevivido a una caída libre sin paracaídas dentro de un artefacto de mayor altura. Hablamos de 10.160 metros. La cifra ya, pues ya lo dice todo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? 10.160 metros, ¿qué más podemos decir? Vamos a conocer su historia porque, como digo, tiene de todo. Nos vamos al 26 de enero del año 72. Ese vuelo 367 de la compañía aérea yugoslava JAT, que son las líneas aéreas yugoslavas, sale de Estocolmo con destino a Belgrado. El avión es un McDonnell Douglas DC-9 y hará dos escalas antes de llegar a su destino, que son Copenhague y Zagreb, en Croacia. De la capital danesa despega con 28 personas a bordo, 23 son pasajeros y 5 son tripulantes, entre ellos Vesna. Ella es una de las tres azafatas que, junto con el piloto y el copiloto, han reemplazado la tripulación que salió de Suecia. En ese momento Vesna tiene solo 22 años, es una joven azafata, con toda la vida por delante, pero resulta que Vesna está en ese avión por error. Ya empiezan ahí las casualidades. Vesna está ahí por error. La persona encargada de asignar las rotaciones de la tripulación de cabina, pues ha confundido a otra compañera que también se llama Vesna por ella. Pero a nuestra Vesna, a Vesna Bulovic, no le importa mucho, porque dice, bueno, pues así conozco Copenhague, me voy a hospedar en el Sheraton, que era como un sueño para ella, y bueno, pues tampoco protestó, quiero decir que a ella le pareció incluso una equivocación.
Una buena equivocación,
¿no? Una buena equivocación, todo va bien, hasta que, bueno, están sobrevolando la ciudad alemana de Hansdorf, que entonces era la RDA, uh-huh. Y el avión desaparece de las pantallas de los radares y no hay comunicación con tierra. Uh-huh. Hay una explosión en la parte delantera del avión, y lo parte en dos, a una altura de aproximadamente 10.000 metros, un poco más, 10.160 metros. El avión cae pues fuera de control, se estrella contra una ladera, nevada también en este caso, mira, también nos encontramos ahí con la nieve, de una montaña y cerca de un pueblecito que está en la antigua Checoslovaquia, hoy Chequia. Entre los restos del avión hay 27 cadáveres y milagrosamente hay una superviviente que es nuestra amiga Vesna Bulovic. Rápidamente, claro, hay que pensar el contexto histórico. Estamos en 1972, plena Guerra Fría, bloque del Este, bloque Occidental, y en ese momento los servicios secretos checoslovacos, rápidamente van al lugar, sellan el lugar y prohíben a los medios de comunicación el paso. Recordemos que esto es lógico, estamos en la Guerra Fría, en un país del Este, pues esto es más o menos normal. A la mañana siguiente, un hombre que no se identifica, pero que dice ser croata, llama al periódico, un periódico sueco, y dice que pertenece a un grupo nacionalista separatista croata y son ellos los que han puesto la bomba. El gobierno yugoslavo directamente echa la culpa a los Ustachas. Tú sabes quiénes eran los Ustachas, ¿verdad? Ese grupo neonazi croata, sí. Pues que durante la Segunda Guerra Mundial se aliaron con los nazis y cometieron más barbaridades, si cabe, que los propios nazis, sí. Perdón, y que en este caso pues todavía...
Por cierto,
todavía tienen cierta influencia, incluso durante la propia guerra de Yugoslavia en los años 90, todavía sí. Mandaban armas desde Sudamérica,
sí.
Y se hace responsable de los Ustachas de ese derribo.
Lo comentaste en Nueva Dimensión, el programa
Eso es.
De nuestro amigo Juan Gómez, nuestro amigo común Juan Gómez, uh-huh. y lo, vamos, recomendado el programa, por supuesto, y sobre todo la sección también, la parte del fantástico programa que hace Juan, la fantástica sección donde hablas tú de también en uno de los de estos personajes que fueron todavía más terribles que
sí.
Todo.
Sí, fue un programa duro. Hablé hace unos meses, sí, yo avisaba, sí. Incluso que había descripciones,
sí.
Pues muy muy violentas, descripciones muy
crudas,
muy crueles, sí, muy crudas, sí. Y realmente fue un programa duro, sí. Porque lo de los Ustachas, si realmente buscas en internet imágenes, sí. Yo avisaba porque
sí,
imágenes
recuerdo que
extremadamente
comentaste.
Duras, uh-huh. Sí, son uh-huh. Extremadamente, es un tema realmente desagradable, pero sí que me apetecía que la gente conociera realmente el tema de los Ustachas, que aquí no es muy conocido,
no.
Pero una vez que cayó el muro de Berlín, y una vez que Yugoslavia se desintegró y demás, pues un poco ya se empezó a conocer más cosas de los Ustachas. Y bueno, pues sí que, gracias por recomendarlo, pero yo creo que sí, si alguien quiere saber algo más de los Ustachas, pues ahí está el programa colgado y se puede escuchar. Sí, sí. Bueno, pues como decía, los Ustachas parece ser que eran los responsables del derribo de este avión, de los nacionalistas croatas. 10 días después, los servicios secretos checoslovacos, que eran los responsables de esta investigación, presentan los restos de un reloj despertador, y ellos dicen que esa es la prueba de que era una bomba, que la encontró entre los restos, y que esa es la prueba de que era una bomba. Pero casualmente las cajas negras no aparecen. Nos vamos a mayo del año 74, es decir, habían pasado ya más de 2 años, y se presenta un informe final del accidente, más de 2 años después. Y en él se dice que la bomba es la responsable del derribo de ese vuelo. Pero el caso es que ninguna organización terrorista de forma oficial se ha declarado responsable de ese accidente. Tampoco se encuentran pruebas de que fuese un ataque terrorista en sí. No se produjeron detenciones, no hubo más investigaciones. El gobierno yugoslavo dio por buena esa breve explicación y concisa de lo que pasó en ese accidente. Entonces, digamos que hasta aquí llega la versión oficial. Pero el caso es que Vesna sobrevivió a ese accidente por un cúmulo de circunstancias extraordinarias. La explicación es que en el momento de producirse la explosión, ella estaba en la cola del avión, que se desprendió del fuselaje. Sí. Uno de los carritos del catering la atrapó contra la pared e impidió que ella fuera succionada y lanzada al exterior, como vimos en algún caso de un accidente anterior que hemos hablado. La parte trasera, el cono trasero, permaneció intacto durante la caída, y eso protegió a Vesna, amortiguando en parte su golpe. La fricción del aire contra el fuselaje frenó algo la caída y la mantuvo, pues, digamos que por debajo de la llamada velocidad terminal de la que hemos hablado antes. Cuando cae el avión, choca contra la nieve, en la ladera de la montaña, con un ángulo pues que le hizo resbalar, con lo que la desaceleración no fue tan brusca, se produjo más de forma más gradual y no toda de una vez. Y esa es la explicación, más o menos, que los expertos en aviación y los estudios en accidentes dan a esa sorprendente resultado que dio ese accidente, que fue que a más de 10.000 metros de altura una persona como Vesna pudiera sobrevivir. Esa es la explicación oficial, por una parte, del accidente de los servicios secretos checoslovacos, y por otra parte, esta es la versión que dan los expertos en accidentes de avión. Pero yo te hago una pregunta, y hago una pregunta a todos los siguientes, ¿y si realmente no fue así?
Claro, es que llama la atención que, bueno, poco menos que han intentado cuadrar lo incuadrable, por lo que estás contando.
Eso es. Se ha intentado cuadrar, tú lo has definido perfectamente, se ha intentado cuadrar lo incuadrable. Porque hay un testigo del accidente que fue el primero en llegar al lugar, que era un hombre que vivía cerca de ahí, llamado Bruno Henke, que él fue testigo del accidente, él fue ahí el primero, y él contradice la versión oficial. Él dice que se encontraba allí, que eso no ocurrió como la versión oficial dice. Por cierto, este hombre, en homenaje a Vesna, tuvo posteriormente una hija y la llamó Vesna, como un homenaje a la azafata, ¿no? Como curiosidad. Bueno, Vesna se encontraba, según él dijo, cuando él fue a recogerla, Vesna no estaba en la parte de atrás del avión, estaba en la parte intermedia del avión, justo sobre las alas, no en la parte trasera. Él tenía conocimientos de medicinas porque fue médico de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Y fue clave para que Vesna pudiera salvar la vida en ese momento por los primeros auxilios que recibió de este hombre, de Bruno. Sí. Él sabía lo que tenía que hacer en ese momento y lo hizo.
Sí, sí, porque además tuvo fractura de cráneo, 2 piernas rotas,
sí, 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 sí.
Una fractura.
Sí, no, estuvo
bueno,
muy grave. Sí, sí.
Que tú mueves un paciente simplemente mal con ese tipo de lesiones y puede acabar con su vida, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto que sí. Pero bueno, los primeros auxilios de Bruno consiguieron salvarla. Él dice que la encontró porque la oyó gritar de dolor. Y dice que la encontró con la cabeza abajo. La encontró cabeza abajo y con el cadáver de uno de sus compañeros de la tripulación sobre ella, y que la parte inferior de su cuerpo estaba dentro y el tronco y la cabeza estaban fuera del fuselaje. Ella siempre ha creído que Henke, pues que no le había mentido, que realmente lo que Henke ha contado era verdad. Ellos tuvieron una buena relación de amistad hasta que él falleció. Perdón. Además, ella afirmó que, según el protocolo de cabina, ella debe ponerse siempre detrás del último pasajero. Pero como ese DC-9 iba medio vacío o medio lleno, ella sí que reconoce que probablemente no estaría en la parte de atrás del avión, que estaba vacía, sino en la parte media, que estaba justo detrás del último último tripulante. Pero, ¿por qué digo que ella tiene que creer a Bruno? ¿Por qué ella dice que debió ser así, pero ella no estuvo en el accidente, ella no estuvo allí? ¿Por qué no puede contarlo ella misma? Pues es que aquí hay otro factor muy importante que digo que por eso es que parece un auténtico guión de película. Como tú me dices, su estado era crítico, ¿eh? Tenía fractura de cráneo, vértebra rota, hemorragia cerebral, fracturas en las piernas, estuvo en un hospital de Praga donde estuvo pues casi un mes entrando y saliendo del coma. Aparte de su estado físico, tenía problemas de todo tipo, no sabía dónde estaba, dónde se situaba, no sabía lo que había ocurrido. Se le había borrado de la memoria el accidente. No es que tuvo una amnesia total. Ella lo último que recordaba era cómo entró con los pasajeros en Copenhague. Pero posteriormente, al entrar con los pasajeros y cerrarse la puerta del avión en Copenhague, no recuerda absolutamente nada. Por lo tanto, ese vacío de memoria hace que todas las hipótesis estén abiertas, que ella crea a Bruno Henke también. Es decir, que ella no recuerde justo ese el tramo del accidente, claro, abre posibilidades de todo tipo, porque si ella se recordara, ella misma lo podría contar, no hay ningún problema, pero es que, ¿sabes? Es como, claro, como algo ahí.
Pero esa amnesia peritraumática y postraumática es frecuente en muchos pacientes o en muchas personas que han sufrido accidentes. Esa amnesia de en el momento del accidente, minuto antes, y que solamente recuerdan tiempo antes del accidente, como tú bien dices, o montarse en el coche, y no solamente el despertar después. Y el momento, a muchísimas personas le pasa, que hay veces que lo vuelven a recordar y otras veces no.
Sí.
Esta persona.
Bueno, ella no lo recordó nunca, ¿eh? Nunca.
Por eso digo, en este caso, evidentemente, lo dejó abierto, pero el Bruno Henke, como testigo, yo creo que especial, evidentemente, no tuvo por qué mentir, todo lo contrario, ¿no?
Efectivamente, él no ganaba absolutamente nada. Además, fíjate, ¿no? Estamos en ese momento en Alemania del Este, Checoslovaquia, pues hombre, no era. ¿Para qué te vas a meter en esos líos sin ninguna necesidad?
Efectivamente.
Entonces, ella cuando despierta, como digo, pues no sabía lo que había pasado. Ella se acabó enterando, habían pasado varias semanas, y claro, cuando le enseñaron un periódico, vio la noticia del accidente, según sus palabras, pues sufrió un enorme shock, ¿no? Casi muere del shock que le produjo, ¿no?
Claro.
Y es que, como te digo, los recuerdos de ella no eran absolutamente cero. Tuvo varias operaciones, recupera la movilidad de las piernas y en menos de 10 meses, pues Vesna ya vuelve a caminar, se va recuperando poco a poco y ella quiere hacer una vida normal. Sigue trabajando para las mismas líneas aéreas, lo que pasa es que no la dejan volar. Ella sí quería seguir volando porque, digamos que no tenía ese miedo a volar, porque como no recordaba el accidente, pues no tenía ese miedo a volar, a pesar de lo que le había pasado, ¿no? No había sufrido directamente ese trauma de que no recordaba de que el avión cae, de que desciende, de que un accidente, de que me puede pasar. Ella eso, como no recordaba nada, ella decía que no tenía miedo a volar. Sin embargo, las líneas aéreas prefirieron dejarla en las oficinas de momento, aunque luego alguna vez sí la dejaron volar, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, a pesar de todo, su vida pues evidentemente no va a ser igual. Ya no solamente por ella, sino por todo lo que se creó a su alrededor. Porque es una historia absolutamente increíble.
Claro, increíble. Y bueno, como tú dices, no tuvo esa fobia o no tenía esa fobia que muchas personas la sufren, que han tenido un accidente con el medio de transporte que él se lo ha producido. Pero le premian con el récord Guinness que lo entrega el mismo Paul McCartney, ¿no? En una ceremonia.
Sí.
¿Qué ocurre?
Claro, es que ella se convierte en una heroína, o sea, una heroína nacional, una persona célebre en Yugoslavia, en todos los Balcanes, en el resto del mundo. Fue recibida por el presidente Tito, le dedican canciones, le invitan a programas de televisión. Hasta su nombre incluso se pone de moda y hay una oleada de que muchas niñas al nacer la llaman Vesna, ¿no? Porque dicen que trae suerte. Ya digo, que incluso las pocas ocasiones en las que le dejaron volar, que alguna vez la dejaron, todos los, claro, normal, ¿no? La relación de la gente cuando la veían, porque era un personaje muy, muy popular, la conocían, ellas se sentían más seguros ellos porque estaba ella. Decían, bueno, si pasa algo, Vesna está aquí, ¿no? Ellas lo decían, que para ellos era algo que le daba mucha seguridad. Incluso el régimen de Tito, pues conocemos estos regímenes, ¿no? Dictatoriales, la cuidaron, la utilizaron como propaganda, que era muy habitual en la Guerra Fría. Y como tú bien dices, la llamaron para darle el récord Guinness, que se lo reconocieron en 1985. ¿Y por qué se le dio Paul McCartney? Porque era su ídolo de juventud, era su ídolo, ella era una admiradora enorme de Paul McCartney, entonces fue a Londres y allí mismo le dieron el galardón del récord Guinness. Claro, para ella fue un sueño, ¿no?, conocer a Paul McCartney en persona. Pero todo esto está muy bien, todas las versiones oficiales, claro, pero hay muchas dudas,
Pero bueno, a partir de ese 1989, ya en 1990, parece que cambian la vida también de Beatles.
Claro, es que hay muchas dudas, porque a ver, si sucede como dijeron los servicios secretos checos, pues lo damos así, lo dejamos así, como está, y se acabó. Pero es que hay muchas dudas. Entonces, el secretismo que reinaba tras el telón de acero por aquellos años, pues no ayudaba a investigar más. Entonces, la versión oficial iba calando poco a poco la opinión pública y de esa forma, pues bueno, la gente, los puntos menos claros se iban olvidando y la gente más o menos lo va asumiendo y se queda, pues que es así, entre, a veces, eso a veces pasa, ¿no?, una realidad que es media leyenda, medio realidad, al final todo realidad y la gente lo da por hecho. Pero ahí tiene puntos débiles. ¿Cuáles son esos puntos débiles? Por ejemplo, no se encuentran las cajas negras, una cosa. Otra, nadie se responsabiliza del atentado, también curioso, porque ese atentado tuvo tanto renombre a nivel internacional a raíz de la supervivencia de Vesna, que para ese grupo terrorista, si buscaba publicidad, lo habían hecho clavado, era el accidente perfecto para darse publicidad en todo el mundo. Sí. ¿Por qué ningún grupo terrorista? Porque eso de los sustachas, pues no es muy creíble, ¿no? Eso es, parece ser que llamaron y sin más, pero luego no hubo ninguna declaración oficial, ni ninguna detención, ni absolutamente nada. ¿Por qué si era un grupo terrorista no lo dio más publicidad? Según los servicios secretos checoslovacos, ellos asumieron toda la responsabilidad de la investigación, no dejaron meterse a ninguna autoridad civil. El gobierno yugoslavo no puso en duda la versión oficial. ¿Y por qué el gobierno yugoslavo no inició una investigación paralela, ¿no? Era un avión de su país, eran ciudadanos yugoslavos. ¿Por qué no hicieron una investigación paralela a los servicios secretos checoslovacos? Pues es muy curioso que no lo hicieran. Pero un grupo de periodistas germano-checos, era un grupo pues de trabajo alemanes y checoslovacos, pues llevaron a cabo una investigación. Y después se publicó en un reportaje de una revista alemana que se llama Tagesschau, y emitida en luego una cadena de radio alemana que se llama ARD. La conclusión de estas investigaciones pues son bastante distintas a la versión oficial, por supuesto, ¿no? Es extremadamente probable, decían ellos, que dicha versión oficial fuese inventada por las autoridades comunistas para encubrir que el vuelo JAT-367 fuera derribado, fíjate lo que dicen, fuera derribado por error por cazas MIG de la Fuerza Aérea Checoslovaca. Ellos es lo que sacaron de esta conclusión, sacaron esta conclusión de las investigaciones. Ellos se basaron en documentos desclasificados de la aviación civil checa, del Archivo Nacional Checo, que anteriormente no estaban disponibles, pero como tú bien decías, posteriormente ya se podían consultar. Uh-huh. Estos periodistas tardaron 2 años en realizar esta investigación. Fue larga y ardua. Y apuntan a que el avión empezó a experimentar problemas y descendió bruscamente, quizá buscando un aterrizaje forzoso, estabilizar la aeronave, a ver lo que podían hacer. Al desviarse de la ruta y la altura asignadas, lo confundieron con un avión enemigo, efectúan una maniobra de ataque, uh-huh, y este MIG pues le derriba. ¿Pero por qué hay una respuesta tan agresiva de las fuerzas aéreas checoslovacas?
Claro, a un avión de pasajeros.
Bueno, sí, pero ¿por qué? Claro. Pues estos investigadores dicen dos causas. Uno, el DC-9 se metió en una zona de alta seguridad militar, uh-huh, ya que muy cerca había una base de misiles nucleares soviéticos. Entonces pensaron, claro, que estando tan cerca esta base de misiles nucleares, ya es mala suerte, pues que quizá por ahí pudieron pensar que era un ataque. También apuntan a que Brezhnev, en ese momento presidente de la Unión Soviética, estaba visitando al primer ministro de la RDA, que en aquel momento era Erich Honecker, uh-huh, y su avión se encontraba cerca de donde volaba el avión de Vesna. Fíjate qué dos casualidades, qué dos situaciones, sí, se dan en ese momento cuando el avión de Vesna Bulovich se desvía, digamos, de esa ruta, ¿no? Dentro de la investigación también se dice que los servicios secretos checoslovacos ocultaron varios testimonios de gente del pueblo, aparte de Bruno Henk, había más gente del pueblo que decía que ese DC-9 apareció entre las nubes ardiendo, pero estaba todavía de una pieza y que explotó a 800 metros de altura nada más. Fíjate, es totalmente distinto.
Claro, totalmente distinto, pero a mí lo que me llama la atención, porque ese avión se desvía, porque evidentemente en aquella época no había la técnica que hay hoy en día, se volaba con radiofaros, que es la que daban las orientaciones, pero era, hombre, los pilotos evidentemente tenían su aparato electrónico que le funcionaba, más rudimentario que los que hay ahora, evidentemente, pero
quizá no les diese tiempo a reaccionar, que claro. Es decir, hubo algún problema en el avión, bajaron un poco la altura, se desviaron un poco de su ruta habitual y rápidamente los aviones checoslovacos de una forma inmediata, barajando estas posibilidades, pues bien ellos mismos o por una instancia superior decidieron que era una zona de alta seguridad y ante una zona de alta seguridad mejor no arriesgarse y derribarlo. Yo creo que probablemente esa fuese la situación, pero fíjate cómo no tiene nada que ver las declaraciones oficiales con este estudio, ¿no? Incluso, fíjate, hay hasta testigos de ese accidente que dicen que posteriormente también, o al mismo tiempo, vieron volar a otro avión a poca altura y desapareció poco después, que ese probablemente fuera el avión checoslovaco que lo derribó probablemente, ¿no? Es que es muy curioso, ¿no?
De hecho,
están tan distintas las dos versiones.
Claro, de hecho, por todo este mare magnum, a Bernal le retiraron ese récord Guinness, ¿no?
Claro, porque los de Record Guinness se sintieron absolutamente engañados. Dijeron, bueno, parece ser que hemos sido víctimas de un engaño y a ella le quitaron el Record Guinness. Ella dijo que no era ningún trauma para ella, que le daba igual. Bueno, suponemos que un poco de cara a la galería. Ella realmente ni tuvo culpa de que la convirtieran en una heroína ni que luego la bajaran al subsuelo. Es decir, ella no tuvo culpa de nada. Pero fíjate que en ese estudio de los periodistas hubo también otro investigador, en este caso de yugoslavo, Selko Beres, que dictaminó que los restos del avión que se encontraron en un área de desintegración de 600-900 metros no es normal cuando un avión cae a esa altura, que la debía ser mucho mayor, debían estar desperdigados en un área mucho más grande que esos 600 metros.
Claro, claro.
¿Ves? Hay otro punto débil que ahí no cuadra. Claro. Según la investigación también dicen que la inteligencia yugoslava sí sabía lo que había ocurrido, pero claro, en aquel momento los servicios secretos de Checoslovaquia estaban supervisados por Moscú, sufrieron fuertes presiones, las relaciones entre Belgrado y Moscú en aquel momento no eran muy buenas porque sabes que Tito se quiso salir de esa esfera soviética en los años 50. Digamos que ese contexto histórico fue el que favoreció que tuviera que mentirse con respecto a este tema. Era un poco una maniobra de distracción para cambiar la realidad y que la gente no preguntara mucho. La verdad es que le salió bien, porque eso durante muchísimos años ha seguido así, y durante todo este tiempo lo que sí ha proporcionado es que muchísimos investigadores intentan dar una explicación física al accidente de Vesna, que quizá no le tenga, porque es que quizá, y digo quizá, claro, porque esto no es exacto, claro, que quizá no tiene ninguna explicación física, porque es que realmente igual es que no pasó.
Claro, no pasó así como lo cuentan, sino que
claro,
fue
una
caída a baja altura. Realmente la propaganda de aquella época para aquellas personas, pues, tenemos muchos oyentes que no vivieron el tiempo de la Guerra Fría, los años 80, los años 70, donde, bueno, el muro de Berlín estaba todavía activo y que llegaban las noticias a cuentagota de la otra parte del muro, y posiblemente al revés igual, y posiblemente en ambos lados manipulada. ¿Qué mejor cosa para hacer una distracción que crear, como bien dice,
una heroína,
y más en la Yugoslavia de Tito, que a fin
claro, es un hecho que podría poner en el disparadero a Moscú, a Belgrado, claro, y a propia Checoslovaquia, a Praga, y hicieron, en vez de todo eso, hicieron, la verdad es que les salió bien, hicieron un cóctel diferente y les salió un accidente sorprendente donde una persona increíblemente sobrevive a 10 metros, la convierte en una heroína de Yugoslavia, una imagen para Yugoslavia, para todos los Balcanes, incluso para todos los países del este. Entonces le salió muy bien. También uno de los motivos por los cuales esta mentira, entre comillas, supuesta mentira, porque ya digo que, bueno, esto hay que demostrarlo todavía más claramente, es que algunas de esas personas que estuvieron involucradas en toda esa investigación oficial pues ocuparon altos cargos durante mucho tiempo, cargos clave. Entonces, toda esa información que se fue destruyendo, ocultando, pues hizo posible que se mantuviera durante tantísimo tiempo eso. De hecho, las autoridades checas desmienten el resultado de la investigación de los periodistas, dijeron que no fue así, que vamos, incluso, fíjate, dan incluso un argumento en el cual dicen que el primer ministro yugoslavo tenía pensado ir en ese avión, pero se salvó, salió en un vuelo anterior, por eso se salvó, porque salió en un vuelo anterior, algo que seguramente los terroristas supuestos no sabían. Es decir, ellos argumentan que los terroristas sabían que el presidente yugoslavo iba a ir en ese avión y por eso le derribaron. Pasa que hubo un cambio de otro avión y ellos no lo sabían. Eso tampoco se lo cree nadie, porque eso no estaba ni contrastado ni demostrado, sino es simplemente otra forma de seguir engañando a la gente y seguir pues intentando que esa versión oficial perdure en el tiempo, pero bueno, ya es bastante complicado, ¿no? La es que Vesna también la entrevistaron posteriormente después de estas investigaciones y le dijeron que qué pensaba, ¿no? Ella, como tenía esa amnesia, pues ella se mantuvo bastante neutral. Ella dijo que no recordaba nada del accidente, que no podía decir mucho, que la explicación nueva tampoco le convencía mucho. Claro. No sabía, la verdad es que tampoco sabía muy bien qué decir, incluso llegó a decir pues que le daba un poco ya igual. No sé, lo que pasa es que ella era una mujer muy, tampoco se calla la boca, ella también tuvo una vida política muy activa, porque ella posteriormente participó en muchas manifestaciones en los años 80 contra la famosa revolución bulldozer que tuvo lugar en el año 2000. Ella estaba allí, ¿no?, en las manifestaciones.
Incluso la echan del trabajo en el año 90.
La echan del trabajo. Ella está en contra Milosevic. Claro, como es un personaje popular, sigue siendo un personaje tan popular, claro. Si un personaje popular aparece en la cabecera de manifestaciones, aparece en algún mitin político, dando a conocer sus ideas, pues digamos que este personaje se convierte en un personaje incómodo y perfectamente podría haber sido eliminado. En esos países del este pues no había ningún problema, ¿no?, en ser eliminado. Pero en este caso se cree que, por ser un personaje tan popular y tan querido, eso quizá la libró y la dio cierta libertad para expresar de forma tan abierta todas sus ideas, ¿no?, de mostrarse en contra pues de Milosevic o contra el régimen yugoslavo en ese momento que estuvieron sufriendo sus compatriotas, ¿no? Entonces digamos que ella, a pesar de echarla del trabajo y de todo, no se cayó y siguió para adelante. Ella se casó, luego se divorció. Lo que te digo, también sintió ese complejo de culpa de por qué sobrevivió ella. También lo que te comentaba, que todo el mundo decía que era afortunada, pero decía, pues si soy afortunada, yo no creo que lo sea, porque si fuera afortunada nunca habría tenido ese accidente, mis padres seguirían vivos. El accidente dijo incluso que arruinó la vida la de sus padres. Sus padres no se recuperaron nunca del accidente de su hija y de todo lo que su hija supuso después, posteriormente como personaje conocido a nivel mundial. Sus padres lo llevaron muy mal. Entonces, afortunada, bueno, por eso lo pongo entre comillas, yo no diría tanto,
Murió hace muy poquito, en diciembre.
Murió en el 2016, hace unos 2016, meses, sí.
Por eso digo, edad joven relativamente, para hoy en día que son 66 años, por lo cual el accidente lo tuvo ya con 22 añitos.
22, sí, era muy joven.
Era muy jovencita, por lo cual también en un momento determinado, también fácilmente quizá manipulable por el rudo régimen de la antigua de Yugoslavia. Realmente has traído unos personajes impresionante, Alemán, Shishov, Maki, Kopke y esta Vesna Bulovich. Realmente, fuese esta historia de Bulovich, por ejemplo, verdad o no, la verdad es que es impresionante estas personas que se salvan en unos accidentes, la verdad, con muy poquita explicación de salvación y que bueno, que lo que hace es que todavía si existen, no sé, evidentemente no voy a decir un milagro, pero sí muchas cosas inexplicadas, no inexplicables, pero sí muchas cosas inexplicadas todavía, ¿verdad?
Sí, no, desde luego que cualquiera de los otros casos, no hablamos del de Vesna Bulovich, porque bueno, nos queda esa gran duda, pero desde luego que en el caso de los demás solo se puede hablar de milagro. Yo no encuentro explicación, no sé si son personas elegidas, son personas que el destino o un ser superior a nosotros decide que ese no es su momento, que tienen que sobrevivir por algún motivo. No sé, Desde luego, explicaciones científicas, físicas, son difíciles de encontrar.
E igual que hay curación inexplicada, en este caso son salvaciones inexplicadas. Totalmente. Y bueno, también adelantarle a los oyentes que habrá una segunda parte también con una serie de personajes impresionantes que Pablo Tresgallo nos traerá. Pero también queremos recordar a los oyentes que Pablo Tresgallo, además de ser investigador, además de ser una persona que difunde en distintos programas toda su sapiencia, es también escritor con esa flor del beso, ¿no?
Sí, ahí estoy todavía en la promoción, estoy dando algunas charlas en algunos centros culturales y bibliotecas, y bueno, pues espero que mi libro siga tan bien como sigue hasta ahora. La verdad es que todo va yendo fantástico, está todo fenomenal, y estoy encantado, la verdad, porque está teniendo un recibimiento extraordinario. Gracias a ti también por la publicidad que me das, y nada, muy bien, todo fenomenal.
Pues siempre gracias a ti, Pablo, de verdad, gracias por querer compartirlo con nosotros. Te seguimos también en ese fantástico programa que haces con Juan Gómez, y que eres colaborador habitual, esa Nueva Dimensión Radio, que de verdad que impresionante. Lo hablábamos antes del programa de tus colaboraciones también, y ya digo, el programa a mí en general me gusta, pero yo reconozco, como todos, tenemos nuestra debilidad hacia tus aportaciones, porque de verdad muchas veces me deja ojiplático de toda la información y que son casos muy desconocidos. De verdad, yo quiero darte las gracias y bueno, por supuesto, proponerte esa segunda parte, porque esos elegidos siguen ahí.
Claro, es que a mí me quedaban más casos y digo, pero es que para un programa va a ser mucho, y digo, vamos a dividirlo en dos, porque todavía hay algunos casos de los que me gustaría hablar que son, yo no sé si voy a decir tan o más, quizás hasta más, pero yo no sé qué puede ser más que salvarse una caída de 7.000 metros, ¿no? Pero son realmente sorprendentes, situaciones en las cuales, pues yo tampoco podemos encontrar, como en los casos de hoy, ninguna explicación, pero que salvaron la vida no solamente en una ocasión, sino que en alguno de los personajes que vamos a hablar, en más de una y más de dos, también de una forma increíble.
Sí, la verdad que...
Así que nada, espero que nos veamos pronto otra vez y podamos seguir con estas historias increíbles.
Por supuesto, un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes, Miguel Ángel, adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.